mañana con 29 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna, día martes 20 de julio, con una jornada que va a ser bastante calurosa, un grado de temperatura hasta ahora, pero la máxima, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile, va a llegar hasta los 26 grados de temperatura, con cielos totalmente despejados para esta jornada de día martes. Estas temperaturas altas se van a mantener solo durante esta jornada porque ya a partir de mañana comienzan a bajar las temperaturas bajo los 20 grados. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1 a esta hora y 7 grados, la máxima va a llegar hasta los 18. Se esperan cielos principalmente despejados durante esta jornada y la máxima, como les contaba, va a llegar hasta los 18 grados de temperatura. Ya a partir de mañana vuelven las nubes a esa zona del país. En Concepción, 8 grados, máxima de 17, cielos principalmente despejados. Algo de nubes se van a tener principalmente durante la mañana, pero ya durante el transcurso de la tarde probablemente va a estar despejado. Máxima de 17 en Concepción. Y por último, en Puerto Montt, 10 grados de temperatura, máxima de 12, cielos con nubes durante toda la jornada del día de hoy. Y la lluvia podría llegar recién nuevamente el jueves durante la tarde, lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para esta jornada de día martes. Con 31 hacemos un resumen de las principales noticias en los titulares. Yasna Provost adelantó que el viernes hará un anuncio respecto al tema electoral. Los plazos en la ex nueva mayoría se aceleraron luego de los resultados de las primarias de este domingo. Marco Enrique Sominami se jugará ante el Tribunal Constitucional la posibilidad de estar en la papeleta presidencial de noviembre. Meo enfrenta un juicio por su presunta autoría en fraude de subvenciones y ha perdido sus derechos políticos. Casi la mitad de las comunas de la región metropolitana duplicaron los sufragios respecto de la primaria del año 2017. La capital sumó 1.600.000 votos en la primaria del domingo. La alcaldesa de Santiago advirtió que 19 de 44 establecimientos educacionales en su comuna no cuentan con las condiciones para el retorno presencial. Iracy Hasler se reunió con el ministro de Educación, Raúl Figueroa, para abordar las condiciones que se requieren para la reapertura de los colegios y entregó un documento señalando que existen falencias, por ejemplo, en infraestructura, administración y falta de medidas sanitarias. Los expertos prevén que en 2 semanas se puede alcanzar la cifra de contagios COVID más baja de la pandemia. A medida que avanza la vacunación, distintos expertos proyectan que podrían llegar a los 700 casos, eso sí, manteniendo un fuerte control de fronteras y medidas sanitarias. En Noticias del Mundo, el Jurado Nacional Electoral de Perú proclamó a Pedro Castillo como presidente de ese país. El mandatario electo, a través de su cuenta de Twitter, manifestó que ha llegado el momento de llamar a todos los sectores de la sociedad para construir unidos en este bicentenario un Perú inclusivo, un Perú justo y un Perú libre. Francia fijó la inmunidad de grupo en un 90-95% de vacunados por la variante Delta. En el país europeo, la cepa ha aumentado los contagios de COVID entre 100 y 130% en una semana. Y en el deporte, Fernanda Aguirre dio positivo de COVID-19 y se perderá los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La jugadora de taekwondo es la primera contagiada del Team Chile en la cita de los anillos. 6:33.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos.
Partimos en el ámbito político porque ya hay definiciones tras las primarias del domingo. La presidenta del Senado, Yasna Provost, informó anoche que el viernes va a ser un anuncio en materia electoral. Recordemos que desde hace semanas se espera una definición presidencial por parte de la senadora, quien al ser consultada por el tema de forma casi periódica, ha respondido que está disponible, pero sin descartar ni confirmar su opción de ser candidata. La incógnita se comenzó a despejar horas atrás. Ella dijo, nosotros vamos a hacer un anuncio respecto del tema electoral el viernes, una vez concluida la cuenta pública, que es la responsabilidad que me corresponde como presidenta del Senado. La cuenta pública va a ser el jueves a las 11:30 a.m. y ella dijo que va a ser el viernes cuando haga este anuncio. Declaraciones emitidas al final de una jornada en la que desde el PPD, el PS, se abogó públicamente por un acuerdo en materia electoral. Para dar cuenta de esa decisión, el entorno de la presidenta del Senado está preparando un acto público y en él se dará a conocer el anuncio en materia electoral de Provost, el que se concretará un día después de la cuenta pública del Congreso. Otra de las dudas es si la parlamentaria de la DC va a continuar o no presidiendo la Cámara Alta. Algunos señalan que habría ciertas garantías de poder hacerlo sin exponerse a críticas, al menos hasta el 23 de agosto, fecha en que se deben inscribir las candidaturas presidenciales. De ser así, no sería inédito porque en el 99, recordemos, Andrés Saldívar de la DC no dejó la testera del Senado mientras compitió en primarias contra Ricardo Lagos Escobar, quien se impuso finalmente. Fue a mediados de mayo cuando Proboste comenzó ya a contestar consultas acerca de liderar una eventual postulación a La Moneda y por esos días la fallida precandidatura de Jimena Rincón se desvanecía, al igual que la mesa de la DC presidida entonces por el actual convencional Fuad Chaín. Es en ese contexto principalmente en que surge la figura de Proboste y en paralelo se frustró un acuerdo electoral del PPD, el PS con el PC porque los comunistas vetaron al PPD y al PS. De hecho, de haber prosperado, la DC habría quedado fuera del pacto. A la vuelta de casi 3 meses ya es ahora precisamente que el PPD y el PS los que están emplazando por una pronta definición de un acuerdo que iba a incluir a la DC. Dicen que el tiempo ya se acabó y que no hay mucho tiempo más para definiciones y según lo que explicaba Paula Narváez, ella teme que de no tomar el proceso va a ser irreversible y por lo tanto para este sector político dice que es fundamental tomar la responsabilidad de hacerse con la definición a la brevedad. Ahora, las declaraciones de Narváez se dan en referencia a un eventual pacto de la centroizquierda para resolver su candidatura presidencial. La interrogante está en el mecanismo, una primera convencional que no va a ser legal o un acuerdo. La primera opción concita amplio apoyo porque legitima a la ganadora con el respaldo ciudadano. En contrapartida está su costo, aunque se propone sea electrónica y organización además de la confección del padrón y que no sea organizada por el CERVEL. También se podría convertir en un revés en el caso de no lograr una alta participación o al menos similar a los 750.000 votos de la primaria de Apruebo Dignidad. Por el contrario, un acuerdo partidario podría ser mal visto y ser cuestionado por su carácter más bien de cupular, sin integrar las bases. Fue sobre ese tema, entre otros, al que se refirió ayer Paula Narváez y el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, un día después de las primarias de Chile Vamos y Apruebo Dignidad. Bueno, así como ayer se hizo una reunión en la mesa directiva de la DC, el tema se va a analizar en otras instancias de la que son parte de la colectividad Unidad Constituyente, junto al PPD, al PS, a la DC, el PRO, Ciudadanos, además de Nuevo Trato. Al reconfigurar las fuerzas, los postulantes a una eventual primaria electrónica de la centroizquierda sería Carlos Maldonado, del Partido Radical, Yasna Proboste, de la DC, Paula Narváez, del PS, Meo, del PRO, partido que confirmó ya su intención de participar como candidato propio, eso a la espera, eso sí, del anuncio de la presidenta del Senado y si se cumplen ciertos criterios como podría ser el configurar líneas programáticas afines como una lista parlamentaria común. Ahora, para Marco Enrique Suminamis la situación es un poco más compleja porque está en una situación legal que le tiene restringidos sus derechos como ciudadano en el ámbito político. Tiene que ver qué va a hacer respecto a eso y se habla que podría acudir al Tribunal Constitucional para poder ir con una candidatura presidencial ya para la papeleta de noviembre. 6:38.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
En otras informaciones, en el ámbito sanitario, les cuento que hay cambios en el plan paso a paso que comenzaron a regir la semana pasada y modificaciones también en este plan paso a paso respecto a las fases. Bueno, como se sabe, ya hay más libertad en el sector comercio y hay 8 regiones que están reduciendo a 5 horas su toque de queda. Para todo es positivo porque vamos a tener horas de movilidad, pero lo más beneficioso son los locales nocturnos, según lo que explican desde Puerto Aysén, Edgardo Abello, que es vicepresidente de la Asociación Gastronómica, respecto de la reducción a solo 5 horas del toque de queda, que desde la semana pasada rige para la región de O'Higgins, Maule, Ñuble, Aysén y Magallanes. La medida incluida en el plan paso a paso va a beneficiar a las regiones que cumplan 2 requisitos. Una cobertura de vacunación sobre el 80% de la población objetiva con ambas dosis y una tasa de incidencia de casos activos inferior a 150 por cada 100.000 habitantes. Bueno, es una buena noticia, sobre todo para el sector turismo. A las regiones que ya les mencionaba, se suman desde hoy Valparaíso, Biobío y Los Lagos, que también cumplieron con los criterios del ministerio, por lo que el toque de queda será entre las 0 horas y las 5 de la mañana, y dicen que va a ser un paso importante. Ahora, los favorables indicadores epidemiológicos en el país hoy mantienen a solo 15 comunas en cuarentena, muy lejos de algunos periodos más críticos de la pandemia que elevaron este registro sobre las 200 comunas en confinamiento total. La actualización del plan paso a paso del gobierno que dieron a conocer ayer las autoridades del Ministerio de Salud permitió a 9 comunas avanzar a partir de hoy a fase 2 de transición. De las 24 que habían iniciado la jornada en esta condición, el listado de localidades aún en cuarentena lo integran Tierra Amarilla, la región de Atacama, Yayay en Valparaíso, Gualañe en el Maule, Lebu y Tirúa en Biobío, Galvarino, Lonquimay, Teodoro Schmidt y Tolten en la Araucanía, Futrono, Lago Ranco, Los Lagos, Payeco, Punguipuy en Los Ríos y Río Negro en Los Lagos. El alcalde de la comuna de Yayay, Edgardo González Arancibia, cuestionó el confinamiento total de la localidad que mantienen desde el 24 de junio pasado y considera que existe una escasa fiscalización por parte de las autoridades para su cumplimiento. Si bien en la comuna aún se registran altos índices en la tasa de incidencia, consideran que es desproporcionado que su comuna se mantenga en cuarentena. Mientras en Panguipulli, el presidente de la Cámara de Comercio y Turismo Local reconoció que actualmente el confinamiento se extiende por 40 días, ha incidido en la baja vacunación en el sector rural y ocurre un fenómeno bastante extraño. El sector urbano de Panguipulli está a la baja de los contagios, pero el sector cordillerano está al alza. Para Avendaño, frente a este panorama sanitario, debería segmentarse la zona que se encuentra en cuarentena. Bueno, independiente de estos casos en particular, que siguen con malos números, en general los números de la pandemia han sido bastante positivos. Y con las cifras que se tiene hoy en día, todas las regiones de Chile han disminuido sus casos en los 7 días, fue lo que dijeron desde el Ministerio de Salud. De hecho, ayer se informaron 1015 nuevos casos. Y en las últimas semanas, este es uno de los tantos indicadores epidemiológicos que ha ido a la baja. La disminución semanal de casos alcanza un menos 30,6% y a esto se suma el desplome en las hospitalizaciones en unidades de cuidados intensivos. Los ingresos han disminuido en un 65% durante el último tiempo. Por otro lado, el R efectivo, o a cuántas personas contagia cada caso de coronavirus, alcanzó un mínimo histórico, 0,74 a nivel nacional y 0,77 en la región metropolitana. Además de los números que entregan desde el Ministerio de Salud, el académico de la Escuela de Salud Pública, Mauricio Canals, semana a semana realiza una proyección estimada de promedio de casos a 15 días. Y esta vez la predicción son más auspiciosas. Si a la semana del 2 de agosto todo se mantiene constante, se proyecta una medida de 739 casos de COVID. Y en esa tendencia, el promedio de contagios confirmados en la región metropolitana podría caer a 300 para esa misma fecha. Ojalá eso se concrete, que baje considerablemente los contagios de COVID-19, pero claramente eso se tiene que mantener con una fuerte control de fronteras, las medidas sanitarias e introduciendo mejoras en la trazabilidad para poder detectar y controlar a tiempo los brotes que se puedan ir generando, sobre todo considerando que la variante Delta ya está en nuestro país con personas que ya están contagiadas producto de esa situación. 6:43.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
Bueno, hoy día se va a realizar la interpelación al ministro de Salud, Enrique París, jornada donde también se impulsó la acusación constitucional contra su par de educación, Raúl Figueroa. Al día siguiente de que se impulsara esta interpelación, por supuesto, la Cámara de Diputados aprobó la instancia impulsada por el RD y presidente de la Comisión de Salud, Miguel Crispi, por 56 votos a favor y 42 en contra y 4 abstenciones. Bueno, la fecha llegó, va a ser hoy día, a las 15:30. 30 horas. Pero el proceso para llegar a este punto comenzó poco antes. El 15 de junio, los diputados de oposición de dicha comisión anunciaron ya la recolección de firmas para avanzar en este interrogatorio. Ese día el MinSal reportaba 4.607 casos en las últimas 24 horas, cifra que hacía regresar a contagios sobre los 4.000 después de 20 días. En tanto, habían 3.275 pacientes en UCI. El panorama ahora es bastante diferente a lo que había cuando se impulsó esta interpelación al ministro de Salud. Pero bueno, lo que apuntaban los parlamentarios para impulsar esta interpelación se centraban en lo que llamaban persistencia de falencias graves en la estrategia sanitaria, con foco en la transferencia a la red de atención primaria y hospitalaria, la capacidad de camas UCI y el respectivo colapso de los funcionarios de salud encargados de atender a pacientes COVID-19. Poco más de un mes después, el escenario es diferente. Hay una reducción considerable de contagios. La positividad ha tenido su menor registro desde que comenzó la pandemia. Y así, bueno, ahora la pregunta que muchos se hacen es cómo llega hoy el titular de salud a esta interpelación. Las dudas se configuraban un día después de que el Colegio Médico presentara su plan Vivos Nos Necesitamos, algo que finalmente no se sumó a la estrategia sanitaria. Y ahora va a haber que ver qué se va a plantear en esta interpelación al ministro de Salud. Ya se hablan algunos lineamientos de por dónde podrían ir las preguntas del diputado Miguel Crispi. Serán 7 áreas las que pretende abordar, todas relacionadas con la pandemia: gobernanza, estrategia sanitaria para enfrentar el COVID, el manejo y control y comunicación en el ingreso de nuevas variantes del virus, el plan de cuidado a trabajadores y trabajadoras de la salud, intervención comunitaria en salud mental, violencia intrafamiliar, comunicación de riesgo y plan de seculados y lista de espera también van a ser parte de los temas que les va a preguntar el diputado Crispi al ministro de Salud. El diputado Crispi aseguró que, dado el momento en que se está atravesando con buenos indicadores sanitarios, va a permitir abordar temas que calificó como estructurales, entre los que destacó la situación de los trabajadores de la salud y la estrategia para contener la variante Delta. Ahora, ayer fue consultado nuevamente por esta interpelación el ministro de Salud, Enrique París, quien reiteró que se trataba de un derecho y una obligación de los diputados y que además le va a servir para dar a conocer las noticias positivas que se están dando en el ámbito sanitario y que adelantó tiene ya la institución. Pese a la versión del ministro París por la instancia, la reacción no es la misma entre parlamentarios oficialistas. El diputado de Renovación Nacional e integrante de la Comisión de Salud, Andrés Celis, proyectó que será un autogol para el diputado Miguel Crispi. Bueno, vamos a ver qué ocurre durante esta jornada cuando ocurra esta interpelación al ministro de Salud, Enrique París, que sabemos estuvo preparando durante los últimos días para poder contestar todas las preguntas que le haga el parlamentario Crispi. 6:47 a.m.
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
Y en el ámbito internacional les contamos que Pedro Castillo es el nuevo presidente de Perú. El jurado electoral de ese país oficializó ya los resultados del balotaje y Pedro Castillo va a ser el nuevo presidente. Es lo que se dio a conocer durante la jornada del día de ayer en la noche. La consagración de Castillo se dio después de que los jurados electorales hayan tardado mes y medio en procesar y rechazar más de 1.000 recursos e impugnaciones de la derechista Keiko Fujimori, que persiste en denunciar sin pruebas un supuesto fraude. A falta de una semana escasa para el cambio presidencial, el Jurado Nacional Electoral declaró ayer infundado los últimos 5 recursos presentados por Fuerza Popular, el partido de Fujimori, que impedían hasta ahora poder oficializar los resultados electorales. De esta forma, la Junta tiene por primera vez el camino libre y sin trabas para poder procesar los resultados remitidos por cada uno de los 60 jurados especiales que componen el sistema electoral peruano. La cuenta de Twitter del órgano público, luego que el pleno del jurado declarara por unanimidad la improcedencia de las 5 apelaciones presentadas por el partido de Fuerza Popular, se va a proceder a la elaboración del acta de proclamación de resultados generales, y así fue. Se proclamó a Castillo como el nuevo presidente de Perú. En su resolución ratificaron los resultados del escrutinio realizado por la Oficina Nacional del Proceso Electoral, donde Castillo obtuvo el 50,12% de los votos válidos, con un estrecho margen de apenas 44.000 votos sobre su rival. Esa escasa ventaja fue aprovechada por la derecha peruana para enfatizar la polarización de la campaña electoral y llevar al país a una tensión inédita ante su negativa a admitir los resultados, con exhortaciones incluidas en Fuerzas Armadas desobedecer a Castillo. En ese periodo se han sucedido manifestaciones, especialmente en la capital, que en ocasiones se ha vuelto violenta, como cuando el pasado fin de semana un grupo de simpatizantes de Fujimori quiso llegar al Palacio de Gobierno de Lima en medio del pulso de la candidata presidencial con órganos electorales. Bueno, la situación es bastante compleja, pero finalmente ya se definió que Pedro Castillo es el nuevo presidente de Perú. Él asume con promesas de campaña y la prioridad que tendrá su gobierno. Y por último, en el ámbito internacional, una noticia que les contaba el día de ayer tiene que ver con Jeff Bezos y que hoy día se concreta. El hombre más rico del planeta va a viajar hoy día en su propio cohete al espacio exterior, un momento clave para una industria incipiente que busca hacer que la frontera final sea accesible para los turistas de élite. Blue Origin plantea su primera misión tripulada, un salto de 11 minutos desde el oeste de Texas hasta más allá de la línea de Kármán y viceversa, para poder coincidir con el aniversario número 52 de la llegada a la Luna. El fundador de Virgin Galactic, Richard Branson, hizo el viaje el pasado 11 de julio, superando por poco al magnate de Amazon, que en esta batalla de multimillonarios se están enfrentando. Pero Bezos, como Branson, insiste en que no llegó al espacio, quiere llegar él sí o sí al espacio. Así que vamos a ver qué sale de esta excursión al espacio de Jeff Bezos durante esta jornada. El despegue está previsto a eso de las 8 de la mañana, hora local, desde una instalación remota del desierto del oeste de Texas, llamado Launch Site One, a unos 40 kilómetros del norte de la ciudad más cercana, Van Horn. Bezos tiene 57 años, fundó Blue Origin en 2000 con el objetivo de algún día construir colonias espaciales flotantes con gravedad artificial para donde millonarios puedan vivir. Y hoy la compañía está desarrollando un cohete orbital llamado New Glenn y un módulo de aterrizaje lunar que espera controlar con la NASA. Así que expectante, me imagino que Jeff Bezos no pudo dormir durante toda la noche esperando este viaje espacial. 6:51 a.m.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
En el ámbito económico, les cuento que el Banco Central advirtió que el proyecto de borrón de deudas podría restringir el crédito y traer problemas para financiar la reactivación del país. Recién se había iniciado la pandemia en el país cuando la Cámara de Diputados, recordemos, ingresó una moción para hacer un borrón de deudas, es decir, prohibir que se comuniquen las obligaciones que tiene una determinada persona o empresa. Esto para las deudas que se han hecho exigibles desde el estallido social que se encuentran impagas. La suspensión va a regir desde la publicación de la ley y hasta 120 días después del término del estado de excepción constitucional. Y pese a que el proyecto lleva más de un año en el Congreso, hace muy poco se ha empezado a retomar en la Comisión de Economía de la Cámara y este lunes asistió para hablar de la iniciativa el vicepresidente del Banco Central, Joaquín Vial, quien dijo que es importante que exista más información crediticia y no menos. Nuestra opinión general sobre este proyecto es claramente una opinión negativa, afirmó Vial, y explicó que puede traer problemas para el buen funcionamiento del crédito. En esa línea señaló que cuando la información es escasa, incompleta, lo que ocurre es que los bancos y otros oferentes se les hace más caro otorgar los créditos y están asumiendo más riesgo. Por lo tanto, la tasa de interés tiende, por supuesto, a ser más alta. También se destaca la situación de la clínica Las Condes. Se sabía que sería intenso y es que era la primera vez que el presidente de la clínica Las Condes, Alejandro Gil, daría explicaciones al directorio luego del escándalo que se suscitó por la tercera vacuna de COVID-19 que se puso. A las 5 de la tarde del jueves pasado partió la reunión extraordinaria de la mesa de la entidad. Se dieron cita a los 9 miembros del directorio, por supuesto, entre ellos Alejandro Gil. Y varios contactados precisan que los ánimos estaban muy tensos y que si bien el escándalo por la tercera dosis estaba radicado en el punto 3 de la tabla, estas aspectos relativos a los bonos y la compra de un terreno rotulado como sumario sanitario cruzó toda la sesión. La cita, de hecho, la abrió el cardiólogo y gerente de experiencias de pacientes de la clínica, Héctor Ducci, quien había sido invitado por Gil para explicar la situación luego de que el presidente de la clínica asegurara que fue él quien le recomendó la tercera dosis. Ducci aseguró más tarde que fue una petición verbal, una recomendación prácticamente. En la sesión, los directores independientes emplazaron duramente a Ducci. De hecho, conocedores que publica hoy el diario Pulso señalan que algunos le preguntaron directamente si él sabía que existía un protocolo estatal para la tercera dosis y que la vacuna era del Estado. Ante tal consulta, Ducci respondió que lo desconocía, pero también el director médico se encontraba presente, Rodrigo Mardones, y fue categórico al respecto. Habría sostenido que el 90% de los doctores de la clínica creían que las dosis eran del recinto y no del Estado. Bueno, raro, considerando que esto se ha visto desde que comenzó la pandemia y sabemos que el Estado ha generado todas las negociaciones para traer esas vacunas. 6:54 a.m. Hoy día se espera una jornada bastante calurosa en la capital. En estos momentos las temperaturas no superan el grado de temperatura, pero la máxima va a llegar hasta los 26, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. Y yo les cuento también que ¿sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Y Banco Consorcio te tiene una gran noticia. Aportando tu crédito hipotecario Banco Consorcio, puedes bajar la cuota mensual de tu dividendo, o si prefieres puedes pagar tu dividendo actual por menos años. Haz tu solicitud de portabilidad 100% online en consorcio.cl. Nos vamos, viene Duna en punto a continuación. Que esté muy bien y que tengan una